El objetivo es reforzar el patrullaje contra el narcotráfico en aguas del Caribe.
La inversión del gobierno colombiano fue de 118 millones de dólares.
El rey Felipe VI transmitió un mensaje de serenidad y confianza a los españoles.
Lo expresó un día después de que el tribunal suspendiera la declaración que busca la independencia de Cataluña.
Deportes.
Eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia.
Argentina y Brasil juegan hoy a las 21.
Por la tormenta que cayó sobre Buenos Aires no pudo disputarse el clásico sudamericano.
Hoy también Paraguay visita a Perú.
En tanto, Bolivia en La Paz derrotó 4-2 a Venezuela.
Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay en Quito.
Mientras Chile y Colombia igualaron 1-1.
La tormenta que se abate sobre Capital y Gran Buenos Aires continuará durante toda la madrugada.
Hoy por la mañana comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas con cielo nublado, parcialmente nublado y una mínima de 18 grados y una máxima de 24.
La temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 9, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con algunas personas que han salido de la tormenta, sí, y se han atrevido a llegar hasta aquí. Les agradecemos muchísimo su presencia en este humilde galponcito. Vamos a saludar con gran entusiasmo a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches, por acá.
Todavía más enjundia pondremos en el recibimiento a Pablo Fábregas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, el programa comienza con algunas noticias.
Atención, mañana saldrá al aire un programa grabado. Este no es grabado, este está en vivo, ¿verdad?
Este estamos aquí en vivo. Ahí está.
¿Eso es una muestra de que está en vivo?
Sí.
Hay que decir la hora exacta para decir que estamos en vivo.
Claro, y que llueve, que todo eso. Eso. Pero no, mañana sí saldremos grabados por un tema de logística en nuestra esta huida hacia Montevideo, a donde estaremos el martes haciendo el programa.
Así es.
Martes y miércoles en el Teatro El Galpón de Montevideo.
Y el jueves volveremos aquí.
El jueves volvemos acá a Gorriti 5963, de la semana próxima.
Bien.
Así que martes y miércoles en Montevideo, en el Uruguay, mañana sale programa grabado, o sea, no vengan aquí al galponcito. Y muy pronto, el 25 de noviembre, será el programa especial de La Venganza en La Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural Kirchner.
Así es.
Va a ser a las 9 de la noche.
¿Qué respuesta podemos dar a la pregunta siguiente?
Sí, a ver.
¿Cómo puedo hacerme yo con entrada para concurrir a semejante acto?
Primero tiene que tener paciencia y esperar al día 23. No se van a dar entradas antes del día 23.
Claro.
Ese día, el lunes 23, usted puede ingresar al sitio web del Centro Cultural y ahí hay una sección que dice entradas y ahí las reserva y le explican cómo es todo el tema y qué sé yo.
Muy bien.
Y hay un teléfono y todo.
También es cierto que puede ir uno a último momento
también
e intentar colarse, cosa me parece a mí bastante acedera.
No, además, en serio que usted, si va directamente, muchas veces logra entrar, porque hay gente que no va 3 horas antes a retirar la entrada que reservó.
Claro.
Y queda ese espacio y entonces ahí...
Ahí entra. Esto. Después viene justo el tipo que había reservado la entrada. No, y a usted viene un tipo a sacarlo.
No,
se
no
producen escenas tremendas.
Sí, sí. Gente grande, empujando sí, gente grande.
Sí. Ancianos, verdaderamente, tirados por el suelo.
¿Pero cómo tirados por el suelo?
Sí, pateados por personas más jóvenes. Sí, por eso...
Granaderos que están cerca.
Que los granaderos no están ahí, señor.
Están cerca.
Sí, están cerca y nada, ahí imperturbables como siempre.
Bueno, pero si hay una gresca, me imagino, para eso se prepararon.
No, es que están así igual. Aunque haya una gresca, el granadero no se mueve.
No se puede mover.
No se puede mover.
Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? Ninguna. Ah, bueno, Montevideo ya la ha dado.
Sí, Montevideo, estaremos en el Teatro Galpón y así. Mañana mañana va a actuar Fábregas en el Paseo de la Plaza.
Sí, ¿no? Mañana y pasado, viernes y sábado, presentamos Pucha ahí con los queridos amigos Scott, Ginsburg, Sangiao. Los esperamos.
Muy bien, ¿pero a qué hora es eso?
Mañana 0:30, tarde, y el sábado última función del año a las 11:30, después volvemos al horario de las 12:30.
Muy bien. ¿Qué bueno, con los horarios?
Bueno. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Yo fui a la cancha, iba a ver Argentina-Brasil.
Ajá.
Habrá notado que se suspendió el partido.
Se suspendió el partido, sí, sí.
Porque
¿a usted le dijeron que se suspendía o lo tuvieron allí bajo la lluvia sin decirle nada?
No, a ninguno le dijeron nada, porque iban, había como rumores alrededor del estadio que decían quizás se suspenda, quizás no.
No, mirá cómo llueve. Pero va a parar, va a parar.
No, no había partido.
Rumores.
Rumores. Inclusive algunos decían, ya se suspendió mucho tiempo
antes. Y no nos dicen nada. Eso es lo que yo sospecharía.
No, ¿sabe qué decían? Se suspendió, pero los árbitros todavía no llegaron. ¿Cómo? ¿No llegaron los árbitros?
Se suspendió sin que los árbitros lo supieran.
Claro.
Los tiene ahí para consumir, Pancho y Pati.
Claro, muy bien.
Esa es.
Esa, ya sabían, desde esta mañana.
No, señor.
Desde esta mañana
si
sabían.
Si no llovía, la mañana no llovía.
Sabían, yo lo escuché por radio, que ya se sabía que lo habían suspendido y no decían nada para que la gente fuera y comiera Pancho.
¿Pero qué van a comer Pancho ahí?
Sí, sí, señor.
El Pancho...
Es todo un negocio, el Fobal,
sí.
Es todo un negocio.
Bueno, pero ya sabemos.
Ya no es más como antes,
no.
Que se jugaba por amor a la transpiración de la camiseta.
A la camiseta, nada.
Ah, o a la camiseta, o algo así. Yo soy un anciano con el señor.
Sí, sí.
Nos conocemos hace 80 años. Yo le puedo hablar de un Pedernera, de un Boyer.
Bueno, no quiero...
De un Corcuera, de un Sarlanga, de un Gandulia y de un Emeal. No como estos jugadores de ahora, señor.
Pero son jugadores.
Antes
de...
uno nacía, ponele, de San Lorenzo.
Sí.
Y era de San Lorenzo toda la vida.
Y bueno.
No como ahora que se venden a otros clubes.
Porque no se los ofrecían antes. No le ofrecían antes.
No, estoy eso. Con el Pobal de antes.
Bueno, señor,
¿sabes? Antes no era como ahora, todo era mejor antes.
Todo. ¿A qué era,
sí, señor? Unas enfermedades había antes que no hay ahora más.
Bueno, adiós.
Uno
gracias.
Se enfermaba y quedaba seco ahí.
Y bueno, que agradezcamos que no existe más esa enfermedad.
Bueno, pero le digo, para había que ser muy hombre. Antes los chicos se divertían muchísimo.
¿Qué hacían?
Jugaban con un palo, por ejemplo.
Sí.
Se pasaban toda la tarde. No como ahora.
Que la
se
Play.
Meta la computadora.
Pantalla,
meta
todo pantalla.
Escaléctric, meta cosas.
Escaléctric, no, no usa más el escaléctric, los pibes tampoco.
Antes el partido se jugaba a 8 de la noche, a las 10 de la mañana estábamos ahí. Mate, torta,
sí, todo.
¿Y para qué tanto tiempo antes?
Sí, porque nos sobraba el tiempo, señor, no se da cuenta.
¿Qué veía,
bueno,
la reserva?
No importa. ¿Qué pasó finalmente?
Bueno.
Hemos retirado a este anciano...
se suspendió.
A punta de Pato Vica.
Se suspendió, por supuesto, por la lluvia. Ya había emergido todo el mercado de productos de lluvia alrededor del estadio.
¿Cómo hacen? Estar...
Los tipos que venden los pilotines.
¿Pilotines?
Los pilotines esos que son una bolsa de basura de consorcio con una capucha.
Con una capucha, claro.
Y cuestan 100 pesos.
¿Cuánto?
¿100 pesos? Pero bueno, pero si usted lo agarra a la lluvia...
dice, bueno,
claro. Y si no llueve, por lo menos puede sacar la basura
con capucha.
Con capucha, claro.
Así empezó el pilotín, así empezó el pilotín.
Una pregunta, digo, usted ya estaba ahí hoy. Sí. La lluvia fue tremenda.
Sí.
Ya estaba todo mojado. ¿Para qué se compra un pilotín? Para
dejarla, es verdad, porque además un poco más. Le transpira, vio que el pilotín no deja salir el calor.
El aire, a mí me lo dijo el médico, el doctor Caragencián, un día me llamó a las 4 de la mañana para decirme que no usara pilotín, porque eso me retenía la transpiración y me producía una cosa que ahora, o no me acuerdo si era él el que no se acordaba o soy yo el que no se acuerda ahora.
Claro, pero ¿qué le producía?
Pero no me la acuerdo.
Calor le producía.
Calor y era muy malo para algo. Creo que terminaba con una muerte segura.
No, es así. Sí,
era la famosa retención de líquido. Era
claro.
Bueno, no sé, le queda como un efecto invernadero adentro.
Claro, y el que vive adentro de un invernadero ya se sabe lo que le ocurre.
Te crece un bonsai.
Le crece así, claro. Le sale moho. Bueno, está, por supuesto, los vendedores de paraguas. No sé si usted llegó alguna vez a ver el paragüín en la cancha. Hubo una época muy breve.
¿Paragüín?
El paragüín, que era un sombrero paraguas.
Para punteros derechos.
No. El paragüín, con hey y diéresis, un paraguas, pero en vez de palo...
Ah, en la cabeza.
En la cabeza.
Nunca vi tal cosa. Ese lo vio usted solo.
No, señor, hubo
usted
un breve
periodo. Usted se la pasa describiendo un mundo que existe únicamente en su imaginación.
No, señor, hubo un momento que se venía en la cancha
momento
de Boca.
¿Momento qué?
Venía en el paraguín. Yo tendría, mire, jugaba Ever Mastrangelo, ¿qué sería? 70 y pico.
Sí. Póngale. Para mí se llamaba el sacaojo. El sacaojo, después le pusieron paraguín.
¿Qué jugador, Ever Mastrangelo? No como ahora.
¿Pero qué, señor?
Retírese, señor. Bien.
Bueno, ahora el partido se pasó para mañana. Yo quiero agradecer a la radio que me facilitó toallas para secarme aquí en la emisora.
¿Se secó acá?
Me sequé aquí.
¿Esa camisa de quién era?
¿Cómo es eso, por ejemplo? ¿Cuál
es
el protocolo cuando una persona llega de visita a su casa mojado hasta la pera? ¿Qué hace usted? ¿Qué le ofrece? ¿Secarse, ropa nueva, ropa seca, desnudarse junto con usted y sentarse junto al fuego?
Bueno, póngame...
Eso lo he visto en muchas películas.
No, usted me tiene que poner...
Llega una mina muy mojada, el tipo dice, sácate la ropa y...
Yo haré lo mismo.
Claro.
Una cosa, si la que llega es una mina, una cosa es si es... ¿Qué es la amiga? ¿Es una amiga? ¿Es una novia?
Es Ava Gardner, en el caso que yo vi.
No, pero... si llega una mujer, y usted es un hombre solo...
Ya estoy desnudo.
Tiene que ofrecerle una prenda, como en las películas, que ella se desnude...
Y usted le ofrece que algo suyo.
Un sobre todo.
Ahí está.
¿Qué cómo?
¿Cómo un sobre todo?
No, no, señor. ¿Y qué le va a dar? No, una remera.
No, una camisa, algo, un sobre todo. Se mete adentro del sobre todo, la menos usted no la ve más.
Eso, espera un rato.
No, o sea,
espera que esto recién empieza.
Un delantal de cocina.
Claro, no, sí.
Y que se siente.
Bueno, no gires, le decís. Este es un delantal, no gires porque te voy a ver las partes.
Claro. Pero, no, primero usted le tiene que ofrecer que pase al baño, que se ponga cómoda. Usted le dice, ponete cómoda.
¿Qué es eso? ¿Ponerse cómodo qué quiere decir? Y yo he visto en muchas películas americanas que hay todo un protocolo de la previa, del acto amoroso,
sí,
que es horrible.
Bueno,
me voy a poner cómoda, dice la mina, que parece con un aparato de salida de baño.
Sí.
Qué sé yo, está más vestida que cuando se la tomó.
No, pero no es el caso de cuando alguien está mojada por la lluvia.
No, eso es mucho mejor.
Usted también la puede secar o asistir en el secado.
Claro, secarle las partes a las que ella no llega.
Claro, con un secador de pelo.
Por problemas de diseño.
Sí.
Con un secador de pelo es fantástico.
Con un secador de pelo...
¿Así o más caliente? Le dice uno.
Claro, sí. Claro. Mira, está tratando con un perro.
De pronto, no lo acerque mucho, porque...
Claro.
Hace el efecto a sopapa. Sí, sí. Es peligroso.
Peligroso se puede ser. Sí. Secador de pelo es muy peligroso.
Sí, sí. Bueno,
creo que en muchas películas un asesino.
Nunca vi una película donde sequen una mina con un secador de pelo.
No, más bien a los perros se lo seca así. Para mí a los perros se lo seca.
Es una película de respeto. Sí, al perro. ¿Pero por qué va a secar a un perro?
¿Por qué va a secar a una mujer con un secador de pelo? ¿Qué tipo?
Bueno, para ir mientras la va secando le va diciendo cosas. ¿Qué le parece si no, ya que estamos los dos desnudos?
No,
usted también está desnudo, dice la mina. Bueno, me pareció que era una falta de respeto.
No, eso no es
una falta, falta de respeto, porque trabajo en el programa Bailando por un Sueño, donde se habla, a cada momento se habla de faltas de respeto.
Sí, porque se indignan y sí, entonces se faltan al
respeto. Sí, sí, les gusta mucho el respeto. A mí sí, no me importa el respeto.
Sí, hay una sobrevaloración del respeto que es inentendible.
Sí.
Bueno, pero
más raro modo, cuando había estás en mi desnudo pidiendo respeto, es medio raro.
Claro,
también,
ya, claro, no está en condiciones. Ahora, si usted le tiene que alcanzar una toalla, uh-huh, y quizás le puede decir, te la caliento un poco.
Epa. Ahí está.
Y en te la horno alcanzo. Y
te doy un golpe de horno.
No, del horno no sé.
¿Y cómo va a calentar la cómo piensa calentar una toalla?
Pero adentro del horno se le prende fuego la toalla.
¿Y dónde la va a calentar entonces?
No, usted prende el horno, si quiere el horno.
¿En el horno? ¿Se le va qué?
No, usted prende el horno, espera que salga el calorcito para afuera.
Sí.
Abre la puerta del horno y la hace carpita, digamos.
Se la pone en la puerta.
Claro.
Claro.
Y entonces después se le dice, te la alcanzo, Mirta.
Y si hace el que no mira...
Mirta, te la alcanzo.
Se llama Mirta.
Ya no sé si quiero sacarla con el secador, ya...
Bueno, vale, te la alcanzo. Entonces, permiso...
Se llama Vale.
Pero a usted no le viene bien ninguna.
No. Bien.
Y usted mete el brazo, dice permiso...
Y va tanteando.
No va tanteando.
Ah, dice buenas tardes.
Con la toalla ya colgando.
Ajá.
De la mano, ¿no? Introduce el brazo.
Está
subjetiva
caliente
de ella. ¿Qué es lo que ella ve? Ve una endija de puerta y un brazo
con una toalla y se enamora.
Y nada más.
Claro. Un brazo peludo.
No ve una carita que mira, una nariz.
¿Pero usted la está mirando o no?
Que asoma. ¿Sabe qué? Usted ve en el reflejo del
espejo.
En el espejo,
espejaime, señor.
En
va
el
mirando
espejo,
el espejaime. Ahí está la trampa.
Un poco sí, la adivina.
Bueno, pero no importa.
Un poco la adivina.
Hemos ido demasiado lejos.
Bueno, eso para que se seque.
¿Y por qué razón la gente llega mojada a su casa?
¿Cómo? ¿Por la lluvia? ¿Por qué va a ser?
¿Estaba ya citado de antes o pasaba por ahí y le tocó el timbre porque llovía? Porque en ese caso yo no le abro.
No, pero...
No le abro, señor. ¿Quién es? Digo, no hay nadie, le grito de adentro.
Sí, pero me estoy mojando, Roberto.
Este no es un toldo, señor. Es una casa, estamos en circunstancias privadas.
Pero, Roberto, soy tu amigo de toda la vida.
Por eso mismo.
Bueno, cuando hace sol ni venís, ahora que estás mojado, venís con el caballo mojado.
O usted tiene, por ejemplo, convocó una reunión en su casa.
¿Para qué?
Bueno, no sé, una reunión.
Consorcio.
Una reunión, X. De pronto se largó la tormenta, la gente llega empapada. Usted tiene que recibir de todas maneras a la gente, claro, prever...
Pero
dónde...
es feo, ¿eh?
Y bueno.
Porque te pisan con todos los zapatos mojados. Yo pongo siempre que llueve todo un camino de diarios.
Ah, qué lindo.
Que está bueno porque vos vas caminando con las patas abiertas y vas leyendo el diario.
Sí, pero son diarios viejos en general.
No, son nuevos, son todos, dicen, qué sé yo. Macri es bueno y Scioli es malo.
Muchas veces. Bueno, está bien, ¿y eso qué logra? Se le van pegando los diarios a los zapatos.
¿Usted usa galochas?
No, señor, yo solamente la galocha la escuché en testimonios, nunca vi una.
No, cómo no, se venden en todas partes las galochas.
¿Sí? ¿En dónde las venden?
En las buenas zapaterías.
No, señor, usted es el que vino recién de la que iba a la cancha.
Sí, ¿no? Señor.
Pedernera.
La galocha es muy útil, diga que ahora no se usa porque la gente no sabe vivir.
Ah, sí.
Pero el zapato permanece seco. La galocha es toda de goma, mismo la bota de goma. ¿La bota de goma usted las usa?
No, tampoco.
A mí me gusta usar botas de goma y caminar por el agua podrida.
Sí, es que...
Así, como quien va caminando por un río.
Chapateando en podredumbre.
Sí, como Gene Kelly en Cantando bajo la misma.
Sí.
Y voy, muchas veces voy con un pie arriba del cordón de la vereda y otro abajo. Y voy caminando así con una cierta y elegante renquera.
Bueno,
que produce la admiración de las damas.
No sé si las damas se detienen.
No, la verdad es que no.
No, no, me imaginé que no. Pero es cierto que si alguien hace la inversión de comprar unas botas de goma, que casi uno casi nunca usa en su vida...
Todo el tiempo uso botas de goma.
Bueno, señor, si usted usa botas de goma y un pilotín...
En mi barrio cuando llueve queda inundado por mucho tiempo.
¿Sí?
Quedan charcos por mucho tiempo, así que la bota de goma...
Sí, pero le hace transpirar los pies la bota de goma, sí, ¿eh? Sí. Porque es así que...
Le bailan las patas adentro también.
Sí.
No sé si es bueno. ¿Qué me decía usted?
Que si usted se pone botas de goma y pilotín, ni le cuento lo que le puede ocurrir. Sobre todo porque no sé lo que le ocurre. Pero,
claro. No, pero tiene que ver con lo que me dijo aquella madrugada el doctor Caragencián cuando me llamó a las 4
sí,
de la mañana.
No le sale el calor, no
sí,
le despide
sí,
calor.
El calor no sale. Es igual a lo que le pasa a usted cuando se mete en la cabeza un nylon.
Una bolsa
de nylon.
¿Y en qué situación se mete una bolsa de nylon?
En la situación que usted lo raptaron, ponele.
Ah, bueno, se la meten.
Sí.
Sí.
Y entonces le meten una bolsa así y lo liquidan.
Y,
lo
bueno.
Liquidan. Bueno, me dijo el doctor Caragencián, si te pones un pilotín es prácticamente lo mismo.
No, no es lo mismo porque...
pero bueno. Distinto, admitió.
Y bueno, sí, señor, admitió, pero, no, es distinto.
Si usted cuidado, se toma... Perdón,
No, no, cuidado con ponerse las bolsas por jugar.
Y...
Hay gente que lo hace por jugar.
¿Quién va a hacer esa gracia?
Y muere.
No, señor, ¿quién va a hacer esa gracia?
¿A qué no te pones una bolsa? ¿Que no te pones una bolsa? Me puse una bolsa, me morí. Claro. Pasa mucho.
O para asustar.
Los chicos por ahí que se hacen los ojos, pero se abren los agujeros para los ojos.
Claro, por ahí respiran,
sí.
Por el ojo.
Pero igual creo que si usted con botas y pilotín se mete en el subte a las 4 de la tarde, llega deshidratado cualquiera sea su estación final.
Y puede ser sin pilotín y sin
también.
Botas también.
Bueno.
Doctor, ¿cuál es? ¿Qué mal me hace estar deshidratado? ¿Qué significa estar deshidratado? ¿Cuáles son los síntomas para nuestros oyentes?
Sí.
Que por ahí están deshidratados y no se dan cuenta de que tienen que morir.
Bueno, en principio te agradezco por invitarme a tu programa.
Bueno, muchas gracias, doctor, usted por haber venido.
Sí.
Porque hay mucha gente que nos llama por teléfono. Sí, sí.
Sí,
me gustaría que usted lo atendiera.
Sí, bueno, yo estoy dispuesto a atender a quien sea. Lo vamos a explicar fácil para que en casa lo entiendan todos.
Bueno, bueno, ¿cómo no?
Nosotros tenemos...
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, no, está bien así. Digo, si ustedes ahora en casa se tocan el cuerpo en cualquier
sí,
parte...
Sí, eso es lo que estaba haciendo,
bueno,
precisamente.
Bueno, está bien. Notarán que están secos. Habitualmente uno está seco.
¿Los qué?
Está seco.
Ah, sí, yo sí. Uh-huh. La verdad es que estoy seco como un pastel de polaco.
Bueno, pero adentro, ¿qué tenemos?
¿Adentro de qué? Perdón, ¿de mi casa?
Adentro del cuerpo.
Sí.
Ah,
¿qué
adentro
tenemos?
Del cuerpo.
Hombre.
No.
Ah, ¿no?
Agustín.
No, agua. Agua. Es lo que tenemos. Agua.
¿Así se dice?
Agua. Agua.
Pero usted dijo agu.
Bueno, sí, pero es agua. Separé en sílabas. Agua. Bueno.
Entonces, H2O.
H2O,
ah,
muy bien,
hable bien, H2O. Bien.
Eso es
bueno, super... ¿entonces qué?
Entonces, cuando nos falta el agua,
sí.
Estamos deshidratados. ¿Entendió esto?
No, sí, pero ¿qué siento yo? ¿Cómo sé que me falta agua?
Siente primero.
¿Que me meto el dedo en la boca y está seco?
Siente sed.
O sea que la sed es una premonición de una muerte.
No, claro. No, pero no siempre que tenemos sed estamos deshidratados.
Cuando tenemos sed, doctor, ¿hay que concurrir al facultativo inmediatamente?
No, va a una canilla y toma agua.
Ah, usted arregla todo muy fácil.
Bueno, sí, eso no.
A mí me gusta consultar al médico. Cuando tengo sed, lo llamo al doctor Caragencián y le digo, doctor, estoy deshidratado.
Pero, ¿usted cómo sabe que está deshidratado?
Porque me lo acaba de decir usted. Que
bueno, no, si tiene esa...
Es porque está deshidratado y haría mejor en llamar... A un cura.
No, porque hay personas, no sé si es su caso,
sí.
Que necesitan agua y no sienten sed.
Ah,
no tienen registro.
Sí.
De
eso la... es lo peor que le puede pasar a una persona, o en realidad no es lo peor.
No, hay cosas
muchas
peor.
Otras cosas peor.
Y entonces dice, no sé qué me pasa, no sé qué me
por
pasa.
Por ejemplo, ser atropellado por una apisonadora de tierra.
Bueno,
definitivamente es peor, sí, sí.
Bueno.
No sé qué me pasa, no sé qué me pasa.
Y no puede poner un aparato, digamos, que le pongan un aparato en el hospital,
sí,
un alcahuete, que te vaya registrando a ver cómo anda de la hidratación. Y que cuando tengas que tomar agua, toque una sirena.
Bueno, pero...
Entonces va y tomas agua. Estás con una mina ahí de golpe. ¿Y qué le pasa, Raimundo? No, mire, no me anda el botón de la sed. No me anda. Entonces me tuve que poner este alcahuete que cuando tengo sed me hace y tengo que tomar agua.
¿Tiene instalado algún otro alcahuete para alguna otra
para todo
falta?
Para todo. Teléfono.
No, mire, el registro de la sed es muy importante porque hay, así como le digo, que hay gente que no se da cuenta que tiene sed. Usted puede ver si la otra persona está deshidratada, por ejemplo. La acaricia a su novia, ¿no?
Claro.
Y si le salen como escamas cuando sí, la
es un pez.
Es un pez.
Y ya me lo
sin lugar a duda.
Tiene la piel reseca.
Sí, mi novia es así.
Bueno, entonces
sí, dice, viene regueros de caspa va dejando.
Entonces usted le dice, mi amor, ¿no querés tomar algo? ¿No querés tomar un agua mineral?
Y si ella dice no.
Bueno, tenés que tomar.
Se la encaja de prepo.
No, claro. De prepo no, le dice. Me parece
que. Dice, conmigo no salís más si no te tomás.
No, no,
de agua mineral.
Le dice, estás escamando.
Claro, te me estás llenando toda la casa de células finales.
Sí, de ADNs.
¿Y si me tiro la pileta, me hidrato? Disculpe, soy oyente acá del programa del señor.
Bueno, Sánchez. Levemente sí. Es una muy buena pregunta.
Ajá, gracias.
¿Cuál era la buena pregunta?
Me dice si se tira una pileta, si se hidrata.
Que si se toma el agua, sí.
No, bueno, si se toma el agua...
Tiene que tomar un poco del agua de la pileta.
Porque no tiene todo. Mucho cloro, aparte.
Ahora, ¿no debe hacer mal la lavandina? ¿No hace mal?
Sí, hace mal.
Y bueno.
Sí, se la toma, pero
estamos
¿en qué?
Un problema.
¿Pero en qué cantidad estamos
hablando? Una medida de whisky normal.
No, bueno, eso hace mal, señor. Eso
¿Ah, sí?
Sí,
eso bueno, voy a dejar de tomar, entonces.
Pero de todos modos, como nosotros somos seres porosos...
Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Quién?
¿Qué tal? ¿Cómo
dice poroso?
Bien. Así como nos vemos a simple
vista. Doctor Poroso, por favor.
No, señor, estamos hablando de un tema serio, de divulgación científica para la comunidad.
El doctor Poroso es el más serio de este hospital.
Nunca se rió.
Yo siempre lo veo, al doctor Poroso.
Bueno, no sé, el doctor Poroso...
Me atiende cuando no está el doctor Caragencia.
Él los elige por el apellido a los doctores.
Así como está usted ahí sentado burlándose de la medicina,
sí.
Usted está lleno de poros que si lo sumergen en agua... Algo absorbe, es como una esponja.
Agarra
como,
algo. ¿No?
Algo agarra.
Como el simonki. Esa cosita que uno tiraba y se hinchaba.
Sí, sí, sí.
¿Ese era el simonki el que se hinchaba?
Sí, yo he tenido simonki. Fue una gran decepción. Yo pensé que era un ser vivo. Y después sí. Me enteré que no.
Es una esponja con forma.
Claro. Qué lástima, ¿no? Porque yo le había tomado un cariño que a veces no le tengo ni a mi familiar. Yo soy así en general. Soy más...
más de la
dadivoso con mi cariño, con los insectos miserables, que con mis familiares.
Quizás, no sé, tiene algo para aprender, así... No lo sé, señor, la verdad es que no lo sé.
De sacar consecuencias de las mínimas confidencias que yo me atrevo a hacer.
No, después le voy a decir otro síntoma.
El médico, doctor, usted tiene, por ejemplo, que guardar secreto profesional. Si yo le digo, doctor, me duele acá.
Ponele. No me guíe el ojo para explicar dónde le duele. Yo tengo,
un dolor, doctor, allá donde le dije.
Sí, está bien.
Muy bien. ¿Usted tiene que guardar el secreto o lo puede publicar? Mañana
sale
usted escribiendo la columna del doctor Poroso. y pone todo lo que le duele a las personas de esta radio.
No, hay algún médico que está haciendo eso. Pero...
¿En serio?
Con la Presidenta de la Nación, por ejemplo. Pero no, nosotros tenemos que guardar un secreto de historia clínica, pero salvo en Junta Médica. Cuando estamos en Junta Médica...
¿Qué es, una estación de subte?
No, señor. Entre varios médicos nos juntamos y decimos, bueno, vamos a estudiar...
Sí, que no sabe lo que le duele.
No, que no le... No. Bueno, estudiamos, por ejemplo, el caso de Stronati, que usted lo citó. Stronati es paciente, paciente mío.
Sí, sí.
Bueno, Stronati...
Yo lo vi el otro día que entraba caminando raro.
Bueno, estaba deshidratado.
Mire,
estaba deshidratado. Y yo le dije,
¿Y por qué caminaba con las patas abiertas entonces?
Hay secretos, señor, de Junta Médica se trata.
A mí me dijo que era así porque quería leer el diario que usted había puesto en el pasillo para evitar que le mojaran en el parqué.
Sí, porque Tronati siempre moja el parqué.
Viene con las patas mojadas.
Viene con las patas mojadas. Yo le digo, Guille, yo le digo Guille.
Ah, hay una
intimidad. ¿Ves? Está divulgando, sí, un secreto. Para mí es Tronati sin nombre.
No.
El DNI de Tronati para mí es Tronati.
No,
nada más.
Se llama Guillermo Tronati.
Qué cosa, ¿eh? Cómo los tipos de la radio se cambian el nombre, ¿eh?
Pero no, ¿no? Se lo cambió, señor.
Como me acaba de decir que se llama Guillermo Tronati.
Sí, Guillermo Tronati, pero es su nombre.
Ese tiene que ser una... Nadie se puede llamar así.
Sí, Guillermo, señor, Tronati. Se llama, sí.
No, ese es un invento como, por ejemplo, Ava Gardner. Los actores se llaman todos de cualquier otra manera.
Por ejemplo, ¿quién? ¿Ester Gori cómo se llama?
Ester Gori se llama... Luisa Gordillo.
Luisa Gordillo.
Luisa Gordillo, Ester Gori.
Pero es mejor Luisa Gordillo.
Eso le decimos todo el tiempo. Pero anda a convencerla a ella.
Bueno, no, Guille Tronati se llama Guillermo. Pues
Ricardo Tronati. Darín,
sí.
Es Roberto Darignani.
Ah, y se puso Ricardo
Darín. Ricardo Darín, que es mucho mejor.
¿Cómo se pasó una estrella? Una estrella con ese nombre no puede llegar nunca.
No, Darignani tiene razón. Sí, Darín, está bien.
Los futbolistas también, los delanteros, se inventan el apellido.
¿Sí, claro, también?
Sí, con un buen apellido sos un delantero de la hostia.
Mire que hay algunos con buenos apellidos y...
Bueno,
sí, claro.
Pero llegaron.
Que están ahí. Pero bueno, yo le digo a Tronati, porque él tiene el problema... Vio que él es locutor, usa mucha saliva, los locutores...
Sí.
Él necesita saliva.
Saliva. Él compra saliva sintética que viene... que viene de los Estados Unidos, unas botellitas.
Ah, no me contó eso.
Sí, bueno, pero él porque... No se lo quiso contar a usted porque es un médico.
Claro, por pudor.
Por pudor. Usted tiene medio que usted le prohíba. Porque es mala, ¿no?, la saliva sintética.
No, claro que puede ser muy tóxica porque... Claro. Primero que genera adicción, uno necesita más
saliva. Él está todo el día con la botellita. ¡Oh!
Claro, no. Eso es...
Sí. Es una pena de hombre.
Y ¿no? me dice, mirá, estoy seco.
Sí.
Necesito más saliva. Y bueno, entonces hay, por supuesto, formas de estimulación de las glándulas salivales. Besos.
¿Qué le da besos?
No,
el muchacho siempre tuvo problemas, yo me acuerdo, lo echaron del correo.
¿Lo echaron de Tronati?
Lo echaron del correo porque no podía pegar las estampillas, claro, sí, que no tenía saliva. Y se hacía escupir las estampillas por compañeros.
Pero señor...
Y bueno, entonces un día lo llamó el del correo y dice, mire, lo vamos a echar, porque ahora acaba, incluso vamos a poner un centro cultural... Y el correo se lo vamos a vender a Macri.
Pero eso fue antes, señor. Eso pasó un montón. Eso fue antes. No sé si
bueno,
le
no
pasó
importa,
a Tronati.
Señor.
Pero bueno, él tiene ese problema, así como hay gente que tiene problemas que no tiene lágrimas, que llora en seco.
Ah, sí.
Y vio que a veces hay personas que el párpado le hace ruido en el...
¿Ruido?
Ruido el párpado. Gente del párpado
seco.
Pesado, sí.
Que parpadea y
le adivinan el parpadeo. Sí.
Parpadea y dice...
¿Pero de qué tiene? ¿Chapa?
Ojo seco es del perro.
¡No, señor! El perro tiene el ojo...
Muy seco, sí.
Pero no...
Lloroso, ¿no? Los perros están
lloroso.
Con una mirada húmeda.
Sí, le salen las lagañas.
Sí.
¿La lagaña de perro?
Es lo peor. Cuidado que si te llega a contagiar una lagaña a un perro, se te queda el ojo pegado.
No se le queda.
Y no te lo despega nadie. Eso me lo dijo el doctor Caragencián. Un día, en las 2 de la mañana, la más temprana.
¿Pero por qué? ¿Se acuerda las horas de
Y porque
de
él cuando siente que me tiene que decir algo, me lo dice. No importa la hora, me lo dijo.
Bueno, no, la lagaña de perro no sé si tiene otros usos artesanales, quizás, o aplicaciones que desconocemos.
Para pegar jarrones rajados.
Y bueno, podría
ser. Se te raja un jarrón en algunas ciudades, en algunas provincias,
sí,
suelen seguir costumbres ancestrales. Y lo pegan con lagaña de perro.
¿Con lagaña de perro? Directamente.
Sí. Se te cae un jarrón, poner una vasija. Agarras un poco con un palito.
El perro sale corriendo.
Los perros, en algunas provincias, los perros cuando ven que se cae una vasija, salen corriendo. Pero bueno, usted ya lo agarró primero. Con un palito le saca la legaña,
sí,
y la pone todo bien parejito.
Señor.
En donde se le rajó la vasija. y la une.
¿Qué?
¿Qué?
¿Se pega perfecto?
No.
Ah, bueno, entonces, señor, ¿qué estamos hablando?
Bueno, pero es una tradición.
Pero bueno, la tradición...
Nosotros acá respetamos las tradiciones. Nos importan más las tradiciones que no una vasija de porquería. Que vale 10 pesos.
Pero bueno, entonces hace la, entonces haga la fiesta de la lagaña de perros.
Bueno, ¿sí? No,
hay. ¿Está? ¿Hay fiesta? Sí. Bueno.
Y es un negocio, la cría de perro para lagaña. Todo el norte del país vive de eso.
Ah, ¿sí? ¿Vive de eso?
Cría de perro para lagaña.
Ah, mire, no conocí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes respecto de la lluvia, en realidad.
O de cualquier cosa.
De
yo
cualquier
creo que no
cosa,
hablan de la lluvia.
Esto, está muy mojado esto.
Está todo mojado.
¿Quién anduvo acá? Bueno.
No había con qué secarse.
Tome. Este con muchos es para usted. Este para usted.
Perfecto.
Y este para usted también.
Perfecto. Arranco entonces con Ramiro Machado. Dice, buenas noches Alejandro, Patricio, ¿podría el sordo tocar un pedacito de Suerte Loca? Me vendría como anillo al dedo, al mismo. Los esperamos la próxima semana.
Juan Pablo Bianchi, gracias por lo que me haces oír todos los días en distintos medios. Me hace sentir menos solo y como vengador de 25 años, menor con Jesse, bla, 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 bla. Abrazo grande, te seguiré en las buenas y bueno, gracias.
Angélica Fernández dice, negro lindo, y así unos epítetos.
¿Quién dice eso?
Angélica Fernández. Dice, espere, señor. Dice, ansiosa para una venganza más esta noche. Te admiro con esa devoción que pocos grandes despiertan en mí. Dice todo esto desde Río Cuarto.
Angélica. Ah, claro, con razón.
A la distancia.
Bere Martínez dice, querido negro, le comento que el sábado pasado tuve la idea de mirar con mi padre su participación en TBR. No obstante, en el mismo horario daban Una noche en el museo. Acá describe la película, no sé si la conoce.
Sí.
Dice que, bueno, el padre eligió ver la película, así que Bere comió rápido para ir a verlo usted a la cama.
Bien. Clau Rodríguez Silva dice, he escrito algunas veces para saludar, pero hoy quiere decirle algo que nunca les dije y lo pienso a diario. Barton impecable, dice, te admiro mucho.
Sí, me baño todos los días.
Bueno, qué mal.
Constanza Ortiz dice, ¿le puedes pedir al sordo que haga cartón lleno? Me gustó mucho la interpretación del otro día.
Cartón Junao es, cartón Junao.
Dice, ¿andarán por La Plata antes de que termine el año? No, ¿no?
No creo.
Sí, no creo.
Bueno. Dale.
Juan Martín D'Ambrosio dice, hola Dolina, soy biólogo becario del CONICET. En el laboratorio hemos identificado un gen que participa en el desarrollo de las plantas. Queremos ponerle un nombre, pero estamos algo perdidos. Usualmente se nombran con algún personaje mitológico y se busca que este nombre esté relacionado con su función. En el caso de este gen, el desarrollo del gametofito femenino, la ausencia del gen, genera letalidad. ¿Alguna idea? ¿Tiene usted? Saludos. No.
Fernando Sergio Gabrielli, ¿me podrían decir de qué autor es el tango No te dejes engañar, corazón? No te dejes engañar, se llama así. Y si puede sonar un poquito agradecido. Es un tango muy machista, ¿no? Tiene su... Yo no me acuerdo de quién es. Quizás sea de Luis César Amadori, pero no estoy... Este es, No te engañes, corazón. Si quiere le canto un poquito. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que fue mi hija que algún día te podrás arrepentir. Miente al llorar, miente al gemir, miente al reír y al amar. Miente a jurar falsa pasión, no te engañes el corazón.
Ahí va.
La música no está mal.
Claro. Hilda Silva dice, como de costumbre, espero cada medianoche y cuento los días para verlos el 17 en Montevideo. Gracias por estar.
Milagros Poli dice, maestro, ¿sabrá regalarnos mentiras criollas?
Mentiras criollas, sí, es un lindo tango. Ese es de Roberto Obriot Barbosa. Y dice... Vas como analizar, no te hagas el que encendí, que es mejor hacerse de gil, ser que eres en ti no lugar, que te quieren por amor, que es alegre el cabaret. Son una serie de mentiras que están enumeradas de una forma muy, muy graciosa. Un día lo vamos a cantar. Dale.
Domínguez.
Ah, soy yo.
Sí.
Mati Rodríguez, ¿qué autor me recomienda para leer sobre Osiris, Isis y Horus? De paso, pido, ya no te espero, de Silvio. Bueno, cualquier libro sobre mitología egipcia. No soy el más indicado, es de las mitologías que menos me seducen. Sin embargo, no me acuerdo. Mañana le voy a dar alguna recomendación. Si le gusta el mundo de los mitos egipcios, y desde luego Osiris, Isis y Horus forman parte de quizá la más bella, el más bello de los mitos egipcios, ¿no? Que es el dios muerto, Osiris, ¿no? Y su esposa Isis y su hijo, Horus, que es engendrado por un muerto. Pero hay una novela de Norman Mailer que se llama Noches de la Antigüedad, que es verdaderamente estupenda, y no es de las obras más exitosas de Mailer, pero yo creo que sí de las mejores. Y se va usted a enterar de muchísimas cosas de los mitos egipcios, como también la vieja novela de Mika Waltari, Sinué el Egipcio. También es una novela, una extensa novela, pero que tiene en el medio, como no podía ser de otra manera, una cantidad de datos sobre los mitos egipcios. Hay una autora que en otros momentos, a veces firma como Jean Plédy, pero en el caso que le voy a, de la novela que le voy a recomendar, firma de otra manera, que se llama Voy a acordar. Y la novela es una novela acerca de Hatshepsut, que fue la única faraona mujer de la historia egipcia, que también tiene, más allá de su estructura novelesca muy del tipo de los bestsellers, tiene también muchos, muchos datos acerca del Egipto. Pero mañana le voy a pasar algunos autores de mitos egipcios que tienen su gracia. Dale.
Bien. Dominga Smith dice que no se extraña, está en San Martín de los Andes, nada más. Uh-huh. Así.
El Dale. Chamo de Barrio Mitre dice, maestro, toque Furtiva, o si no alguna de Franz Gall, esa que dice pipí cucú.
¿Qué quiere que toque?
O Fugitiva, o una de Franz Gall, estoy leyendo así bien, esa que
fugitiva
dice pipí cucú.
Era esta, ¿sí?
Lindo,
estaba bueno. Bernardo Borkestein.
¿Se enteró
de que la Real Academia Española incorporó toalla y blue jean al habla vulgar? Bueno, justo después de unos 30 años, cuando ya nadie le dice blue jean a los blue jeans.
Sí, claro, van a esa...
Claro, cuando ya es tarde.
Van a esa velocidad.
Sí, a esa velocidad. Academia, a velocidad sí. De academia. En cambio, toalla, solamente yo la uso.
Sí, solamente
este programa se usa el término toalla.
Sí. Dale. También seamos justos en que hay pocas posibilidades de mencionar a la toalla en la radio, ¿no? En general es algo que no...
¿Por qué no?
No ocurre todos los días. Usted dice...
Hace un rato usted mencionó...
Sí, hace un rato...
El uso de la toalla para recibir a una amiga que venía enteramente mojada.
Solo en este programa. Yo creo que en todo Radio del Plata nadie ha dicho toalla ninguna vez.
Doris Riera dice... ¿por qué no nos regalan Duerme? No. La tenemos reservada, la canción Duerme, para cantarla en una de nuestras próximas presentaciones.
Qué linda que es.
Y es una de las canciones más bellas que cantamos. Bueno, eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano en esta noche de lluvia, de personas que vienen completamente mojadas y se sientan frente al fuego, desnudas,
sí,
y ponen sus ropas a secar en hornos que gentilmente les cedemos.
¿Están bien todos? Muy bien, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Droguería Ceraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.ceraval.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, imputado por vender dólares a futuro.
La oposición quiere llevar las cosas para intentar un desplazamiento del Banco Central. Creo que hay una falta de respeto por la institucionalidad. Pero bueno, creo que es un boomerang, ¿no? Porque la gente se está dando cuenta. Ha sido muy importante que Scioli dijera que él estaba viendo un dólar a 10 pesos.
¿Y usted cree que es posible eso?
La ley de presupuesto para 2016 prevé un dólar promedio de 10,60, muy por debajo del valor al que estamos vendiendo a futuro.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Este domingo los candidatos presidenciales debaten y vos elegís escucharlos por Del Plata. Debate 2015. Desde las 21, emisión especial de Rayos X, con todas las alternativas, las propuestas y los momentos más calientes del cruce entre Daniel Scioli y Mauricio Macri en su carrera a la presidencia. Debate 2015, con la conducción y el análisis de Raúl Tuni Colman. Rayos X, emisión especial, Debate 2015. Es Del Plata. Es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio Del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Aquí, creo que usted está buscando esto, ¿no? Mañana va a salir un programa grabado, o sea, no vengan aquí al galponcito, y el martes ya estaremos en Montevideo, en el Uruguay, en el Teatro El Galpón. Martes y miércoles nos presentaremos allí en el Teatro El Galpón, el miércoles con dos presentaciones consecutivas.
Vamos a hablar esta noche de John Milton, el poeta inglés, es el tipo que escribió El Paraíso Perdido. Alguna otra vez hemos hablado del Paraíso Perdido, casi sin hablar de Milton, y esta vez también hablamos alguna vez de Milton sin hablar del Paraíso Perdido, y alguna vez habremos hablado de los dos, yo qué sé. Milton nació en Inglaterra en el año 1608. Descendía de una familia de eruditos y rebeldes. El que no era erudito era rebelde. Y no faltaba el que era ambas cosas. El viejo de Milton era escribano, dedicaba todas sus horas libres, que eran muchísimas, acabamos de decir que era escribano, a sus dos pasatiempos predilectos, la música y la poesía. Alcanzó el padre una situación próspera. Compró una casa en Londres y allí nació John. Era el tercero de seis hijos. Se crió en una casa donde se leía y se cantaba la mayor parte del tiempo, y eso está bien. A mí me gustan las casas así, especialmente para criarme. Después ya no tanto. Escribió John al respecto. Mi padre me destinó desde niño a seguir la senda literaria. Y era tan voraz mi apetito por saber que desde los 12 años rara vez dejé de estudiar y rara vez me acosté antes de las 12 de la noche.
Se calavera. Sí, se nota.
¿Qué tiene que ver? Bueno, dice, y allí empezaron mis ojos a padecer, ¿no? Sufría además frecuentes jaquecas que, según él, no lograban enfriar el ardor de la curiosidad y del saber. Habla de los ojos porque famosamente Milton quedó ciego, ¿no? En el año 1620 ingresó a la escuela de Saint Paul. Los maestros lo consideraban un alumno de excelente erudición y de opiniones algo raras, como suele ocurrir con los alumnos de excelente erudición. Milton decía que aquel colegio era un festín de cerrojos y una colección de empeños para matar el espíritu. Hay lugares que parecen destinados a aniquilar el espíritu, lugares donde todo florecimiento del alma es rápidamente sofocado. Milton fue siempre un rebelde, pero nunca un grosero. Algunos confunden, sobre todo en estos tiempos, la grosería con la rebeldía, de suerte que hay personas que ejercen inversamente la fórmula de Milton, es decir, son siempre groseros, pero nunca rebeldes. En 1625 ingresó Milton a la universidad y allí le pusieron como apodo la Dama de Cambridge. No es un buen apodo. No pudo evitar los castigos y las burlas de sus compañeros. Era injusto que lo llamaran así, pero, qué sé yo, acerca de la injusticia de los apodos podrían escribirse algunos libros, aburridos todos ellos. Dejo entonces para los ensayistas aficionados el siguiente título: Injusticia en los apodos, en la Edad Media o en el siglo XIX o en mi familia, en cuyo caso ya no sería un ensayo sino un cuento de Isidoro Blasten. Más tarde Milton, digo, dejó las aulas ya convertido en bachiller y doctor en filosofía. Hablaba y escribía 8 idiomas, uno atrás de otro. No. Uno atrás de otro es un agregado mío que no sé si es pertinente.
Sí, no, creo que no.
Bueno, salió entonces decidido a dedicarse a la literatura. El padre hubiera querido que fuera pastor, pero Milton se negó rotundamente a seguir la carrera eclesiástica. Se leyó los clásicos, se sabía de memoria extensos pasajes de la Comedia, se sabía casi todos los escritos de Petrarca. En sus ratos libres estudió el órgano, tocaba, parece, maravillosamente, leyó la Biblia, estudió matemáticas, en fin. Tenía 29 años cuando llegó la Guerra Civil de Inglaterra en 1637. Recuerda usted el episodio de Cromwell, ¿no? Y Milton se convirtió en propagandista de la revolución, aquella revolución que terminó con la cabeza del rey Carlos I rodando por el suelo. Había decidido Milton desdeñar su vocación por la poesía, e incluso su vida, para defender los derechos de los hombres contra los llamados derechos divinos que alegaban poseer los reyes, ¿no? Cuando rodó la cabeza de Carlos I, Milton aplaudió la ejecución y llegó a santificarla. Un tiempo antes, Milton había conocido a una hermosa muchachita llamada Mary Powell. Ella tenía 17 años. Parece que era alegre, jovial y un poquitín ligera de cascos, por no decir otra cosa. Dice Borges, Milton pensaba que para cantar canciones heroicas había que tener un alma heroica. Por eso, como un sacerdote de la poesía, se mantuvo casto hasta el día de su matrimonio, pese a su temperamento sensual. Yo desconfío mucho de los temperamentos sensuales que no florecen de ningún modo, ¿no? En todo caso, ya se sabe lo que sucede cuando un hombre se mantiene casto, siendo que es el novio de una muchacha alegre, jovial y ligera de cascos. Se casaron, pero el matrimonio no funcionó. Parece que la castidad continuó y la ligereza de cascos de Mary también. Mary acusó a Milton de tratarla como un sacramento. Este hombre me trata como un sacramento, es esto.
Sí, yo lo trato como un vigilante, sí. Dice ella.
La muchacha se rebeló y se fue con otro. Sí, está bien. Milton le envió entonces centenares de cartas. En todas ellas rogaba su regreso, pero no hubo caso. Lleno de odio, entonces Milton empezó a bregar por el divorcio en Inglaterra. O sea, empezó a trasladar la desgracia particular a lo general, que es lo peor que uno puede hacer con una desgracia. Aquel bregar por el divorcio cayó como una bomba en aires de rígido puritanismo. Todavía dio un paso más arriesgado. Sin haber anulado todavía su matrimonio y con muchos enemigos en la corte, empezó a cortejar a otra señora. En aquellos años eso estaba mal visto. Ahora, en cambio, está bien visto. Esta actitud desesperó a Mary. Y cierto día, al regresar a la casa, Milton se encontró con la sorpresa de que Mary había regresado. He vuelto, dijo. Cayó de rodillas y le pidió perdón. Escribió Milton en las cartas de su diario sobre lo ocurrido aquel día. Qué extraño es sentir la instantánea desaparición del enojo y la urgente necesidad del milagroso abrazo. Como se ve, las historias del amor son siempre lo mismo, ¿no? Son un poquitín vulgares. Después es uno el que con atributos de poeta o de santo las rescata de la vulgaridad, claro. No uno, es Milton, ¿no? El caso es que volvieron a reunirse. Pero otra vez las cosas salieron mal, ¿no? Mary llevó a toda su familia a vivir con ellos, padre, madre, hermano, hermana, todo en la casa de Milton, abandonada, ¿no? Para peor parece que tenía Milton alumnos, daba clase y era muy indisciplinado, y en realidad iban a las clases de filosofía que daba Milton solo para mirar con lujurioso deseo a las hermanas de Mary, que tenían los cascos tan ligeros como ella y marcaban 1.34 la milla. Milton estaba desalentado, ¿no? Y no tenía fuerzas para llevar a cabo un deseo que tenía desde hacía tiempo, dejar un libro que las generaciones venideras no se resignaran a olvidar. Ya durante la adolescencia pensaba en escribir una gran epopeya. Sin embargo, tuvo que ocuparse de otra cosa. Cranwell lo nombró secretario latino. El secretario latino era una especie de canciller, pero en realidad era un tipo que sabía muchos idiomas, traducía documentos, etc., ¿no? Aquella tarea titánica, tenía que leer muchísimos documentos todo el día. Terminó dejándolo ciego enteramente. Nunca escuchó las recomendaciones del médico, que le dijo: lárguese el laburo, Juan. Y John le dijo: si mi afección es incurable, me dedicaré a soportarla. Tiempo más tarde murió Cranwell, volvieron los Estuardo al poder, vino la restauración, subió al trono Carlos II. Los cortesanos le presentaron al rey una lista negra de antiguos regicidas y ahí estaba Milton, muerto de risa. Milton John. Y el rey dijo que su mano era incapaz de firmar una sentencia de muerte. pero lo llevaron en cana. Al principio pudo eludir la captura, ayudado por amigos que lo escondían. Mientras no lo encontraban, quemaron sus libros, se confiscó su casa, le hacían funerales festivos en su agravio, todo para chuparle las medias al rey, ¿no? Al final lo encontraron, lo mandaron preso. Mientras estaba en la cárcel murió Mary, tenían dos hijas, Mary y Anne, y al salir se casó con Catherine, que murió, y después se casó con su tercera esposa, Elizabeth. Bueno, ahí se puso insoportable, ya estaba ciego, nadie lo aguantaba. Los hacía sufrir a todos. Por ahí se sentía inspirado en medio de la noche, a las 4 de la mañana, como el doctor Caragencián, y los despertaba a todos para dictarles. Y todos se iban a dormir temiendo que a Milton se le despertara la inspiración a las 3 o las 4 de la mañana. Los amigos que lo visitaban lo consideraban como un semidios herido. Vestía solo de negro, se sentaba todo el día en un sillón, y durante esos días escribió El Paraíso Perdido. Fue, según el propio Milton, un esfuerzo épico para justificar la conducta divina con los hombres. Bueno, Milton decía que era mucho mejor perder y luego recobrar nuestro cielo. Decía que eso era mejor que no experimentar nunca el dolor de la pérdida ni la alegría del recobro. Si el hombre no sufre, pensaba Milton, no conocerá nunca la ternura. No está mal esto, ¿no? La obra, El Paraíso Perdido, fue recibida fríamente por el público. Borges dijo de ese libro: es uno de esos libros que el lector admira y abandona. Es uno de los más grandes libros que se ha escrito en lengua inglesa y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma. Samuel Johnson, uno de los críticos más famosos de Inglaterra, escribió esto: nadie deseó nunca que fuera más extenso. Nadie. Bueno, su lectura es menos un placer que un deber. Tardó 10 años en escribirlo. Los editores le pagaron por la publicación 5 libras. Milton envejeció, sus hijas lo abandonaron, el famoso incendio de Londres destruyó su casa, los partidarios del rey lo jorobaban todo el tiempo. Su último momento de dicha fue la publicación de Sansón el Luchador. Murió en 1674, muy pocos notaron su muerte. En un diario decía: ha muerto John Milton, hombre viejo y ciego, que escribía documentos en latín. Increíble. ¿A quién dedicar este recuerdo? Bueno, al pobre Milton, no persona austera. Escribía sin rima, Milton. Comienza incluso El Paraíso Perdido con una defensa de la ausencia de rima y arguye que los clásicos no conocieron la rima, claro. Es una página que impresionó mucho al joven Borges, que tampoco usaba rima. Y lo usó mucho para castigar a Lugones. Borges usaba este comienzo del Paraíso Perdido para jorobar a Lugones y a la rima, ¿no? También podríamos dedicar este recuerdo a la mujer y a las hermanitas, de las que no sabemos mucho, pero lo poco que sabemos es alentador. Y también a los que han seguido el precepto de Milton, quiero decir, a quienes han perdido el paraíso y después han querido recobrarlo, y a los que alcanzan esa felicidad elevada al cuadrado, que es la de haber perdido y recobrado. También se puede pensar que nunca se recobra lo perdido, que lo que se recobra es otra cosa. Pero ese es otro pensamiento. Mejor es pensar, al menos mientras uno no ha recobrado nada, que lo perdido es lo que se perdió. Y ya se encargará uno de descubrir por sus propios medios que lo encontrado es otra cosa. Y a lo mejor, porque es otra cosa lo encontrado, ¿por qué? Y porque el buscador tampoco es lo que era, ¿no? Ni el que busca ni el encontrado son los mismos. Pero bueno, no importa eso. Hemos ido a la discoteca, y el discotecario imaginó que en el Paraíso Perdido tal vez había... Es un relato burocrático el Paraíso Perdido, es la caída de ciertos ángeles. La caída de Satán y de los ángeles que cayeron con él y de los otros ángeles que permanecieron al lado de Ñorce. Bien.
Con todo el escalafón de...
Con todo el escalafón, con todas además las reuniones que había, las gestorías, las influencias, todo eso... Y el autor de este tango, que es una especie de Milton también, es un tango de Razzano, me parece a mí, y nos habla de un café donde se reunían los ángeles en aquellos tiempos del Paraíso Perdido. Café de los Angelitos se llama, y lo va a cantar Libertad Lamarque. Adelante.
Perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad, se regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en su noche de ayer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cajón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, en tus estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán cuando llueven las noches sufrido? Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado vestinote temblando la voz. Rincón será mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los Angelitos, bar de gabino y cajón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de bar. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gavino, Cazón. Tras de que sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Por pecar de volverán.
Era Libertad Lamarque, La Venganza Será Terrible. Café de los Angelitos.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 19 grados 9 décimas, humedad de 98%. Sigue vigente el alerta meteorológico por tormentas fuertes. El aviso del servicio meteorológico rige para el centro y este de Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, centro y este de Formosa, Misiones, norte de Santa Fe y Río de la Plata Exterior. Daniel Scioli aseguró que Mauricio Macri ya mantiene diálogo con el Fondo Monetario Internacional. El candidato presidencial del Frente para la Victoria aseguró que Cambiemos quiere lograr un acuerdo con los fondos buitre.
Deja librado el mercado, recorta salarios, que te cierren las cuentas fiscalmente, como sea, a cambio de eso te vuelvo a prestar plata. Y no hay que pedirle más plata prestada al Fondo Monetario Internacional, porque te condiciona, te exigen que apliques políticas que son devastadoras para el aparato productivo, para la gente, y por algo en algún momento determinado pasó acá y pasó en el mundo también. Están hablando con los fondos, como también están hablando con los fondos buitres. Para acordar con los fondos buitres, para acordar con los fondos buitres, tienen que pagarle, porque ya habían dicho que había que salir a pagarle.
Internacional. Estados Unidos lanzó un ataque en Siria contra un yihadista verdugo del Estado Islámico. Se trata de Mohamed Mwasi, conocido por haber sometido a varias víctimas del grupo terrorista. Aún no se pudo confirmar si el objetivo fue alcanzado. Mwasi apareció en un video de ISIS por primera vez en el 2014, cuando decapitó al periodista estadounidense James Foley. Deportes. Fútbol, eliminatorias Rusia 2018. Argentina y Brasil jugarán hoy el partido por la tercera fecha. Recordamos que debía jugarse ayer jueves, pero por la intensa lluvia caída fue pospuesto para este viernes a las 21. Ecuador le ganó a Uruguay por 2-1 en el Estadio Atahualpa de Quito. Bolivia goleó a Venezuela por 4-2 en el Hernando Siles de La Paz. Chile igualó con Colombia 1-1 en el Estadio Nacional de Santiago. Y Perú y Paraguay también jugarán hoy en el Estadio Nacional de Lima. La temperatura en Buenos Aires 19 grados 9 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, María del Mar, negro. Una infidelidad habría sido lo que llevó a Matías Ale al psiquiátrico. Un mes antes del casamiento, ella le habría contado que su hermano le tiró los galgos. El actor lo fue a buscar y terminaron a las trompadas. Sin embargo, algo más pasó en el flamante matrimonio. La señora Ale, ángel o demonio. Además, la delicada situación económica de Flor de la B. Pampita le pide explicaciones a Vicuña. Nito Artaza separado de la profe. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Domingo, 21 horas, Argentina debate. Daniel Scioli, Mauricio Macri y el debate que todos los argentinos estamos esperando. Mauricio Macri, Daniel Scioli, este domingo desde las 21 por 360.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Bien, bien. Pero es que tengo...
¿Qué le pasó? ¿Sigue lloviendo?
No, le voy a pedir a mis amigos del control que carguen este celular.
Por favor, si alguien se acerca, es tan amable. Ahí viene nuestra secretaria. Gracias.
Porque tengo que recibir llamados muy importantes.
Muy bien.
Ahí está. Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en el cine como corresponde.
De una buena vez.
De una vez, porque estoy harto de ir al cine y ver el pésimo comportamiento de personas que, por ejemplo, arrojan gorriones.
¿Gorriones?
En la sala para que vuelen en dirección a la pantalla y produzcan una sensación de desconcierto.
Sí, qué lindo eso, sí.
Sí. Bueno, no rara que tan buenas bromas como...
No, esa es muy buena.
Porque... Esa es muy buena, por ejemplo. O largar un chancho es un poco más complicado.
No, es difícil entrarlo el chancho.
Es difícil entrar. En cambio, el gorrión usted lo mete directamente en el bolsillo.
Pero si ahora es difícil entrar con un alfajor al cine. Si usted no lo compró...
Un gorrión es más chico que un alfajor.
Pero lo palpan de...
Claro, le van
lo palpan de... Claro.
Un gorrión, le dice usted.
Y sí. ¿Sabe cómo vuela? Pero usted dice que hay gente que va a molestar exprofeso.
Para mí sí. Los cines antiguos eran mejores porque tenían el piso de arriba, sí, que tiende a desaparecer. El piso de arriba es el piso donde uno va para jorobar. Ahí lleva los gorriones para soltar, pero también se puede asomar, si la película no es muy buena, para escupir a la platea.
Sí, claro.
Es clásico, es un movimiento clásico del patán argentino. El asomarse en un momento y escupir hacia abajo.
Bueno, pero eso no existe más eso.
Es
no solo
una,
no existe
una
el piso.
Rebeldía que ha desaparecido. Sí. Existe otra cosa, pero un tipo que te pone la zapatilla en la oreja.
Claro, existe, sí, cosa. O el tipo que compra todo el glosario de la comida chatarra y se lo lleva a la butaca al cine.
¿Está permitido comer en el cine? Buenas tardes, señor.
No solo está permitido, está
prohijado.
Sugerido, prohijado, claro. Estimulado.
Perdón, y le redobla la apuesta. Ahora hay cines, no pocos, que uno puede cenar directamente, comida con cubiertos.
Y no se oye un ruido un poco descorazonador.
Un montón. Cuando
usted está en una película de esa silenciosa, que...
Y de golpe...
Y de clink, 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 claro. Es un ruido. Es horrible.
Sí, porque esos son los cines premium, ¿no?
Los premium,
sí. Donde van los macanudos. Sí.
Que hay, si yo...
A mí me gusta, cuando veo una película, y cuando voy a cenar,
señor.
¿Qué
quiere? ¿Quiere hacer todo junto?
No se puede, todo junto no se puede.
¿Por qué no va a ser
lo único que se puede es intimar? En el cine, sí, en las últimas filas, en algunos cines ahora me imagino que ya estará establecido.
No, no está establecido. No hay.
¿Qué la fila 15, 16 y 17 son únicamente... Para situaciones venéreas.
¿Qué tiene? Una
empresa.
Sí, sí. Un alambre de púa que separa.
Claro.
Pasa que hoy en día dos entradas de cine cuestan lo mismo que otro lugar que está hecho exprofeso para eso.
Sí,
antes era una forma barata.
Claro, es verdad.
Sin embargo, lo que más cuesta de todo es el estacionamiento.
El estacionamiento es lo más caro. Es más,
es lo más caro. Yo voy a cenar y me sale más caro el estacionamiento que la cena.
Sí, es más caro que el auto, inclusive, el estacionamiento.
Incluso que el auto.
Sí, sí, es muy caro el estacionamiento. No sé, ¿cómo se calcula?
Yo voy a cenar siempre a Babieca,
sí,
que tiene un estacionamiento...
Pero que no es de Babieca.
No, ese no es caro. Pero en otros, que suelo ir...
¿En el microcentro cuánto vale estacionar?
Por eso, en el microcentro.
La hora, ¿cuánto está?
Nunca menos de ciento y algo.
Es el mejor restaurante del mundo, de cualquier manera, hay que decir.
Sí. ¿Cien pesos la hora?
No, no, la hora no, pero dejarlo al auto un par de horas, empezarán en 100 pesos para arriba. No, no, mínimo 100, por eso digo, nunca es 70, nunca es 55.
Claro, bueno.
Hay
que ir en remis, señor.
Nunca entendí por qué el baño de los estacionamientos es... peor que el de la peor estación de servicio.
Nunca fui a un baño de estacionamiento.
¿Cómo era un baño de estacionamiento? ¿Está loco usted? Yo no sabía que había baño.
¿Cómo que no?
Me acabo de enterar que hay baño en los estacionamientos.
¿Pero qué? ¿Lo pide? No, yo nunca lo vi.
No, pero no. Eso que son al aire libre. ¿El baño de dónde es entonces?
No.
También al aire libre.
Pregunte dónde es.
Atrás del Falcon.
Sí, pregunte dónde es. No. Ahí en la 7, sí, al costado.
Atrás del rastrojero, dice.
Pero es el baño del Sereno, como se llama, el que tienda y estacionamiento.
Nunca me atrevería a ir a un baño
de estacionamiento.
No puedo llegar a encontrar, señor.
¿Usted pidió ir a baño de estacionamiento?
Decenas de veces.
Decenas de veces.
Pero claro, si uno llega con ganas de hacer esas cosas, uno hace pis ahí.
Claro, justo en el estacionamiento. Bueno, sí, eso es gratis, ¿no?
Es gratis. Sí, bueno, está incluido en el precio.
Claro, está todo incluido en el precio de un estacionamiento.
Bueno, dígame una cosa respecto del cine. Ha bajado muchísimo la cantidad de personas que son expulsadas del cine por el acomodador o por el patovica.
Sobre todo porque no hay acomodador.
Y sobre todo porque no hay patovica.
Sí, claro.
Entonces, ¿quién es el encargado de expulsar a los que gritan ante una escena de amor solicitándole al actor una acción más enérgica y afectada?
No, señor, es un sistema que se autogestiona y desborda. Y derrame.
Claro,
el sistema de derrame.
Claro, o de patrullas armadas que recorren el cine echando a los indeseables.
Echando a los indeseables. Igual me han dicho, yo no lo he podido verificar, que usted al cine obviamente va a ver una película y se sienta, pero hay una cámara en la pantalla orientada hacia el público.
Ajá. Y te están mirando.
Y lo están relojando todo.
Todo lo que hace.
Incluso usted,
va con su novia.
El de la fila 16, usted, que está allá atrás del alambre de púa, también lo están... No me guiñe el ojo, señor. Estamos hablando de un tema que implica la comunidad.
¿Es conveniente ser prolijo cuando uno va con una mina al cine a ejercitar la lujuria? Es decir, sí, la ropa que uno saca, la cuelga del asiento de adelante.
No, señor.
¿Qué hace?
No, para mí no es un buen lugar para la lujuria el cine.
¿Un qué?
Un buen lugar.
¿Cómo no es un buen lugar?
No,
es el único posible, señor.
Bueno.
Usted porque es rico, tiene casa,
bueno, o sea, a mí no
tiene una familia numerosa, etcétera. Pero bueno, hay personas que estamos ahí deseosas de dar rienda suelta a nuestra lujuria y no sabemos dónde hacerlo. El cine es el mejor lugar.
Pero usted no puede estar sacándose las prendas de vestir.
Y sí, ¿qué quiere? Si me saco la prenda de vestir, soy cuidadoso. Incluso... mala plaza de buen amante sentara dejara los pantalones hecho un bobo.
Bueno, pero es un momento.
Un momento, amor mío, le digo, y cuelgo los lienzos del asiento de adelante.
Llevo una percha.
Continuamos adelante con nuestras maniobras amorosas.
Dile.
Suelo llevar percha también.
¿Y dónde la llevo?
Acá.
Señor, por favor. No se la dejan pasar la percha ahora, ¿eh?
¿No?
La tienes que esconder.
¿Qué cosas no dejan pasar? ¿Quién es el que efectúa la revisación de los...
Los que le dan la bienvenida. Ahí, ahí en la entrada hay un abuel con gorrita que le dice bienvenido y todo ese...
¿Cómo? ¿No está el tipo que te pide la entrada?
Sí, le pide la entrada, dice bienvenido, que disfrute del espectáculo, como si hubiera hecho...
No, no tiene que decirte nada, señor.
Pero no es más en la sala, esa es la diferencia. Ahora uno entra en un lugar donde hay 10 salas, y antes de ingresar a ese gran pasillo, hay un chico que con una mirada le dice, mira, a mí no me importa nada este trabajo, hacé lo que quieras, pasá, yo me quiero ir lo antes posible. Eso con la mirada.
Sí, pero si usted
y
va con
la boca le dice otra cosa.
Bienvenido, que disfrute la película.
Sí.
¿Usted se equivoca muchas veces de sala? Yo sí, y a veces no me doy cuenta, y recién me doy cuenta muchos meses después, cuando al comentar la mencionada película... Todos hablan de algo que yo no he visto.
Claro, empieza a comentar.
Claro, por ejemplo, qué sé yo.
Vio Infierno en la Torre, ¿la viste?
Sí, la vi, cómo no.
¿Qué te gustó?
Y me gustó la parte donde se hunde el barco.
¿Barco?
Sí, se hunde y se queda cabeza abajo. Ah, esa parte...
Pero no hay ningún barco.
Bueno, entonces, ¿cuál es?
Está el edificio, el edificio que se inaugura, muy alto.
No, esa no la vi yo. Sí. Bueno, entonces uno descubre que ha visto... el acorazado potente.
Claro. Todos estrenos, ¿eh?
El acorazado Posidón.
Bueno, lo que sí me da la tentación a veces.
Yo veo mucho cine pornográfico. Buenas tardes.
Sí, pero esas son otras salas.
Pero no hay salas de cine pornográfico.
Debe haber todavía.
Yo veo mucho cine pornográfico por televisión. Buenas tardes.
Ah, los canales estos de...
Sí, los canales los tengo todos.
Y cuando está haciendo zapping, ¿no tiene miedo de estar con un amigo o una amiga
y pasa y justo te ponen con una tía, ponele, o con una anciana?
Sí, está mirando
la televisión y uno tiene que pasar a través de todos los... Eso es lo malo del zapping.
Sí.
Tenés que meterse en todas las piezas.
Ah, sí, además...
No tenés un pasillo por afuera. Por sí lo tenés, pero nadie lo usa.
Nadie lo usa.
Entonces estás ahí, qué sé yo, y por ahí, bueno, Ava Gardner.
Ava Gardner, señor.
Sí, la hemos nombrado varias veces hoy.
No, además veo que esos televisores nuevos se demoran mucho.
Digo, esto, este actor, el otro, qué sé yo, este... La, y en eso, ¡fuh!
La tía está mirando TN, no, por ahí.
No, una de guerra, una de, sí, sí, de autos que se persiguen, otra una noche en el museo y por ahí, ¡fuh!
¿Y eso?
¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto?
Infierno en la torre.
Sí, o la aventura del Posidón.
Sí, sí. Además, estos televisores nuevos tardan en cambiar el canal.
Yo no, está, cada vez vienen peor, señor. Yo cambio el canal y sigue hablando el otro.
Sí, se congela.
Y en venir los subtítulos tardan como 50 segundos. Está loco. Sí, sí, ¿a qué jugar?
Sí, sí. Es complicado. Entonces le queda la imagen pornográfica.
Le queda un rato largo.
Un rato. Y el audio del otro.
Y justo entra la persona de la familia a la que usted no quería participar de su adicción por la pornografía.
Claro.
Y entra y lo casa justo.
¿Qué estás viendo? Le dice.
No, la aventura de un señor que viene a entregar una pizza. Empiezan todos iguales.
Claro, pero usted no. Seguro en ese momento trata de manotear el control remoto para pasar rápido.
Bueno, no lo sé. Pero era impertinente.
Bueno, no, las películas, las películas condicionadas...
Y ya pasó a internet eso, por eso murió en las salas, que era un baluarte de la ciudad.
Claro.
Ahora
ya está, lo tenés en tu casa.
¿No hay ninguna, seguro? Debe haber.
No, señor, no hay ninguna.
No, no hay ninguna. No.
Y la famosa de la Valle creo que ya no está más. Perdón, digo la famosa de la Valle porque nadie sabe dónde queda y quedó muy mal yo. Sí, sí.
Bueno,
entre el baño y el estacionamiento, la famosa de la Valle.
Cosas que no se pueden hacer en el cine. Hablar fuerte. Si uno va con una persona que no comprende la película, como es mi caso,
sí.
Yo voy siempre con un acompañante que me la explica, la película.
Bueno, pero Rolón. No. Como Rolón le explica.
Yo voy con Rolón que me explica la película.
Pero Rolón le ve el costado de
la interpreta.
Sí, yo me di cuenta que me la explicaba mal, claro. También mucho tiempo después, cuando me dijeron, ¿viste tal cosa? Sí, le digo, es una, y le da una explicación... Una de un tipo quería negar que estaba en el desierto de Sahara.
Bueno, no quería negar.
No quería negar, quería escaparse.
Sí.
Bueno, no importa. Cuando usted tiene a alguien que le explica la película,
no,
usted,
pero...
por ejemplo, pregunta, ¿no? ¿Qué pasa que él se ve mal? Y entonces... Está recordando.
Claro, son fuera de foco.
Dice, ¿y esa quién es? Porque uno se olvida por ahí. Y la que anda con el tipo... ¿Cómo? ¿No es la mujer esa? No, esa es la madre.
No, pero...
¿Cómo?
Señor.
Esa es la mujer.
Venimos no, la a ver la película.
¿Por qué ponen todas las mujeres de una película que se parecen? Pero a mí tiene que ser distinta, si no yo no la reconozco mucho.
Bueno, pero porque se la olvida. ¿Qué distinta? ¿A qué llama distinta? ¿Que sea una morocha, una rubia, una de distinto color de pelo?
Estoy de acuerdo, sí.
Claro.
O que
claro.
Venga con un brazalete cada una.
Claro, sí, que diga uno, dos, el,
por ejemplo. Claro.
No, más o menos, a veces está mal hecho el casting, es verdad.
O pregunta, sí, claro. O pregunta, ¿y por qué le miente?
Pero eso no es para hablarlo ahora en el cine, en la butaca.
Pero sí, yo tengo que preguntar.
No, bueno, pregunte afuera. Acá
faltará viene... mucho.
Claro. Y es comentador cuando dice, ay, mirá cómo la fue a matar.
No. Ahora vas a ver que se da cuenta por la sombra. Y a mí me gusta anticipar eso.
No, los que anticipan.
Ahora vas a ver que justo está escondido atrás de aquella puerta. Mirá, vas a ver. No.
No, no ves que no pasó nada.
Ahí está.
¡Ey!
Peor son... hace comentarios tal como, ¡oh, mirá las piñas que le están pegando!
No, o sea...
O aparece un amigo y dice, ¡oh, mirá!
Pero todo tiene algo para decir.
Llueve sopa y yo con un tenedor, cosas así. ¿No le gusta hacer esos comentarios? No, a mí sí.
Yo le digo, si entro en la sala y hay más de 6 ancianas, devuelvo a entrar y me retiro. Y seguro bueno, va a ser comentada la película.
¿Las ancianas comentan la película?
En voz alta, como si estuviesen
comentan
tomando el té.
Y dicen, hay comentarios sobre los actores. Entonces, sí. Dice,
a este muchacho lo vi en otra.
Ay, sí, cómo me gusta Antonio Grimau. Dice, pero no es Antonio Grimau.
Bueno, no importa.
Y entonces, bueno, y entonces empiezan a discutir
claro, no es.
Qué actor es, sí, te digo sí. Que es, que
para
estamos cambiados.
Y ahí dicen otro.
Este es el que trabajó en otra. En,
y sí, cuando hay charla, cuando hay
un extraño en nuestras vidas, ¿no? Ese es Alberto Martín.
Claro, y así. Y pasa mucho con los afroamericanos que la señora grande no le pega muy bien al negro. Entonces claro, empieza, ¿este es Freeman? No, este es Denzel Washington. Y con los negros se pueden tener una charla de media hora tratando de quién es este negro.
Están todos debatiendo acerca de actores y situaciones. No se puede hablar en el cine, señor Lagrima.
Eso.
En líneas generales, ni no se otra puede.
Cosa menos tampoco, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Porque si por ahí, che, yo me olvido de decirte.
¿Qué?
Me dijo Recaredo que le lleve la plata.
Pero no es momento ahora, vinimos a disfrutar.
Del no, porque después me olvido, ¿viste?
Vinimos a disfrutar
después
de la
película.
Es el momento. El
me
momento...
dice, antes del lunes me la tenés que traer.
Bueno, Julio, ahora
contestale,
ahora. Contestale,
no podemos,
estamos en
un... Me dijo que son unos 600 pesos, algo así.
No sé, déjame ver. Escúchame, ¿quién era la amiga? La amante es esta la que apareció.
No sé, pero no te olvidé porque yo le dije que te iba a decir.
Bueno,
¿no?
Estoy teniendo sexo, me están desconcentrando. ¿Eh? Estoy teniendo sexo y ustedes...
Dejen hablar, dejen escuchar.
Bueno, última situación. Y,
¿qué pasa si hay un problema? Cada vez hay menos, pero a veces hay un problema en la proyección. Usted empieza a silbar.
Yo empiezo a golpear las patas. Pum, pum, pum.
Pero,
pum,
¿cuánto, pum? ¿Pero cuánto problema tiene que haber? Porque de pronto se escucha.
El menor problema.
No. A ver, porque hay una marca.
¡Señor!
Un pelo en el proyector, Argentina 2001. Prendemos fuego el cine.
¡Pero en la plata, sinvergüenza!
¡No,
pero antes!
Fue una mancha nomás. Y después vuelve la película.
¡Pero antes!
¡No, señor! Ya me la arruinó.
¡Devuélveme la plata!
Para proyectarla, por ejemplo, se corta la película. Prenden las luces de la sala.
Bueno, dice...
Nos vestimos.
Vamos a ponernos los pantalones.
No. Y retoma, porque el tipo puede enganchar el rollo y qué sé yo.
Para mí que lo retoma mal. Y te
lo
perdiste,
retoma.
A veces te perdés lo mejor de la película.
Y a veces lo retoma desde el lado. Sí. ¿Y este de dónde vino?
Podría preguntar también, sale el tipo, asoma el cogote de la cabeza, perdón, y le dice a todos, ¿quieren que la adelante o del mismo lugar?
Directamente.
Por ahí está aburrida. Por ahí está aburrida la película y dice, chicos, le comemos 20 minutos
claro,
de la peli.
Claro. Hay una vieja anécdota que dice que cuando estrenaron, creo que era Luces de Buenos Aires, una primera película de Gardel, la gente en algunos países, enfervorizada después que él cantaba Tomo de Obligo, obligaba
a retroceder
la película para pasar de nuevo la canción.
Qué lindo.
Y esto se repitió después con Palito Ortega. Cuando él empezaba a cantar, la gente obligaba a que pasara adelante la canción.
Señor.
Discúlpeme, es un mal chiste para un gran cantante como Palito Ortega.
Siempre cae Palito en esos chistes, además.
Bueno.
Uy, mire, empezó a sonar solo.
Empezó a sonar solo.
¿Qué
sí.
película es esa? Es de Subiela esa. De...
Sí, es sí. El piano que toca solo se llama.
Sí.
Bueno.
Y empieza muchas veces. Yo vi una película de Subiela.
Sí.
Este es un comentario totalmente personal que no involucra a nadie de la mesa.
Sí.
Que parecía que empezaba muchas veces. Bueno, ahora va a empezar.
Él me contó a mí que es el pibe. El hijo de él le agarró, él no se daba cuenta, le agarró la máquina esta, la editora,
sí.
Y le puso toda la película y la mandaron así, la estrenaron,
claro.
Y tuvo éxito, y más sí.
Pero todo comienza, porque hay películas
claro,
que uno
sí, empezaba
dice,
como si
ahora
comer.
Termina. Yo digo, no, ahora empieza. Bueno, ahora sí va a empezar. Y otro comienzo, y otro comienzo, y otro comienzo, y de pronto termina con un comienzo...
Claro, me dijo Subiela, eran todas cosas que le habían salido mal, y él las empezaba de nuevo.
Claro.
Y siempre es así, cuando le sale algo malo empieza otra vez. Y el pibe, en vez de tirarla...
La juntó toda
y la mandaron directo al festival.
Sí, bueno.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque es tardísimo.
Sí, y viene el trío sin nombre hoy también, ¿eh?
Bueno, dale, vamos a escuchar.
Pausa.
Sí, decirle que...
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos todo sobre la dieta paleovegana. Un plan fusión estimula el descenso de peso y potencia la salud. Además, un especial moda para los más chicos y el boom de los mini chefs. Recorremos el renovado barrio chino de Buenos Aires y viajamos a La Rioja. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ex gobernador de la provincia de Mendoza, ex embajador argentino en los Estados Unidos, ex candidato presidencial por el Frepaso. Estamos hablando de José Octavio Bordón, miembro del Comité Estratégico de Argentina Debate.
Una campaña electoral en democracia supone la existencia de los debates con reglas de juego y con la cancha absolutamente balanceada, equilibrada y con buena fe. Yo creo que la decisión del voto tiene que tener y va a tener muchos componentes. Ciertamente va a influir, no de manera absoluta, pero de alguna manera en el resultado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Gente, edición especial 50 aniversario. Susana Jiménez, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, Adrián Suárez, Guillermo Vila, Charly García, Araceli González, Valeria Massa, Palito Ortega, Natalia Oreiro y Tini Stoessel, reunidos por Gente, en una etapa histórica que repasa los 50 años de la revista que quedó ligada al éxito de cada uno de los protagonistas. En exclusiva, cuentan su vida antes y después de la fama y dan detalles de su gran vínculo con Gente. Además, un recorrido por las 5 décadas de la publicación y las tapas más memorables. Gente.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, exactamente. Estamos acá, continuamos con La Venganza Será Terrible. Hoy en el Galponcito, recuerden que mañana salimos grabados. La semana que viene estaremos martes y miércoles en Montevideo y jueves y viernes ya en Buenos Aires, aquí en nuestro Galponcito.
Bueno.
¿Hay algún mensaje, Fábregas?
Sí, empezamos con uno que dice: gente, buenas noches. Somos Mario y Marina, vinimos de Marcos Paz, bajo el agua. Sí. Solo para verlos. Queremos fotos y elogios. Postdata, si el sordo quiere, quería oír La Tortilla Se Vuelve. Sí. Que somos Laura de Mendoza y Maylén de Pergamino. ¿Quieren sacarse una foto? Claro que sí, eso es lo que haremos a renglón seguido. Bueno, ¿ha llegado el sordo?
Sí, ya está. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan a nuestro desprecio maestro, los integrantes del Ministerio sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Domínguez y su esposa, y el licenciado pentacanérico Ale Tolina.
Escuchamos el primer pedido de la noche. ¿Puede ser Don't Let Me Down?
Puede ser.
¿Va?
Okay.
Ven, píale. Ahí está. Oh, dos, tres, y...
Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really dumped me. Ooh, she dumped me. She dumped me good.
Ojos.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se muere de amor cuando lo beso.
Muy bien, maestro. Luciano, a través de La Venganza Radio, pide One Love.
One love.
presentación, ¿verdad?
Sí, voy a estar, que ayer no lo pude decir porque no me acordaba dónde era.
¿Averiguó?
Es una fiesta funk y soul. Va a ser toda la noche, empieza a las 9 de la noche en Cultura Sitges, que es Avenida Córdoba 4119.
4119.
Así que a partir de las 9 de la noche, música funk y soul.
Muy lindo eso. Maestro, acá le piden un momento.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos de sol. Yo fui un pájaro cantor, una mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió a matar. Y otra vez junto al río muy junto, su boca, mi boca, su pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Ahora Juli pide Si me das tu amor.
Bueno.
Retroceso.
Maestro, ¿no tendrá ganas de hacer Pobre mi madre querida, por ejemplo?
Vamos a hacer, más que eso, vamos a hacer un homenaje a don José Bettino.
Muy bien, un enganchado.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto mi gusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía, luego venía con corbata, y en un beso la abrazara, y en un beso la
de la noche, la barriada se entristece, cuando las sombras se mecen, las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de andas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche nota que el viento llevó, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Ay, la la la, la la la, la la la, la la la, la la.
Y ahora, ¿qué les parece si vamos con Tarde mi Tapoa?
Tarde mi Tapoa. ¿La hacemos?
Bueno.
Ah, verdad. Dale. Mil años que lo hacen.
Boa, ouvindo o mar e da boa, para 家柏林大埔湾，巴沙马达金大埔湾，阿索比亚金大埔湾，乌宾布马金大埔湾，巴拉加柏林大埔湾。
Vamos, maestro.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos con esto.
¿Con qué? Bueno, sí, con esto. ¿Con esto?
Sí.
Un momentito. No será esto, ¿no?
No.
Entonces es esto.
Al ritmo del pan dulce de Roró, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Roró. Al ritmo del pan dulce de Roró.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Humedad, 96%. Ley de medios, un fallo de la Corte favoreció a Clarín. El máximo tribunal ratificó la vigencia de una cautelar que suspende la adecuación del grupo. Por Radio del Plata, el titular de la AFSCA, Martín Sabatella, calificó de barbaridad la resolución de la Corte.
Lo que ha hecho la Corte es que no darnos lugar al recurso extraordinario, argumentando que el recurso extraordinario se usa para casos de sentencia firme o equivalentes, y nosotros decimos que acá hay una equivalencia, porque la verdad es que cuando se utilizan las medidas cautelares sin límite, es como una, se utiliza y funciona como una sentencia firme, porque en la práctica sucede eso, no te permiten aplicar la ley. El grupo Clarín, cuando la ley se declara constitucional, tiene que cumplirla como todo el mundo, presenta un plan de adecuación que nosotros le decimos está muy bien, si se dividen así, quedan dentro de los límites que establece la ley, en el sentido de que nadie tenga más de 24 licencias de cable, 10 licencias de aire, etcétera. Cuando traen eso, lo que nosotros vemos, descubrimos estudiándolo, que hacen trampa. Aparecen los vínculos societarios en Nueva Zelanda, en Panamá, en Estados Unidos, en distintos países, donde se demuestra que hay todo un cruce que demuestra que hay vínculos societarios y cuando decían que se dividían, no se dividían.
Cresta Roja dejó morir aproximadamente 9 millones de pollos, según informaron los delegados gremiales de la empresa. Esto es debido a que no hay alimento balanceado para engordarlos. Como consecuencia, no crecerán y se volverán comercialmente inviables. Los trabajadores de Cresta Roja realizarán una movilización al obelisco, en donde pedirán la reactivación de la empresa sin despidos ni baja salarial. Internacional. Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo militar. Es el Tratado de Prevención de Actividades Militares Peligrosas. Este documento es el resultado de la visita de la delegación rusa al país coreano, que arribó a Pyongyang el 9 de noviembre.